No renuncien a sus objetivos. La fuerza con la que los consiguen determinan de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Bienvenidos a los podcasts Fertilidad en el Siglo XXI.
Hola, soy Karime Jacir, psicóloga de Procrear. Bienvenidos a este espacio donde vamos a despejar dudas con respecto a un tema que es muy, muy poco conocido, pero de mucha importancia, y es la ovodonación. Te invitamos pues a que escuches un poquito para que despejes tus dudas acerca del tema. ¿Qué es la ovodonación? La ovodonación es el proceso a través del cual una mujer dona sus óvulos para un tratamiento de fertilidad y posteriormente este será transferido a otra mujer, en este caso, quien vendría siendo la receptora. Entonces, es el proceso a través del cual una mujer dona sus óvulos para un tratamiento de fertilidad in vitro. ¿Cuándo se recomienda el tratamiento de fertilidad? Pues obviamente quien puede resolver esa pregunta, digamos, con mayor amplitud puede ser un médico especialista en reproducción asistida, pero por experiencia te podemos decir que es para pacientes con edad avanzada, que tengan falla ovárica prematura, que hayan recurrido varias veces a realizarse un tratamiento de fertilidad y hayan tenido tratamientos fallidos de forma recurrente. Entonces, en estos casos se recomienda también por alguna enfermedad genética que puede ser transmitida en el embarazo y, digamos, también dependiendo de la estructura familiar, en familias monoparentales o homoparentales también se puede recurrir a la ovodonación. Las familias monoparentales son las familias que están compuestas por un solo miembro, es decir, las madres solteras que de pronto requieran, y los hombres que quieren ser padres también. Esta es una familia monoparental, y las familias homoparentales son las familias compuestas por dos hombres que requieren pues de recurrir a una mujer que les done sus gametos. El programa de ovodonación es un programa, digamos, que requiere de varias pruebas. Primero se hace una valoración ginecológica, donde se incluye una ecografía para revisar el aparato reproductor femenino. De allí pasan a psicología. En psicología, digamos, se le realizan una entrevista a la paciente, a la donante, para indagar sobre ella, sobre su entorno familiar, sobre sus motivaciones. Obviamente se determina el estado y la salud mental de la donante, la estructura familiar, los antecedentes tanto personales como familiares en cuanto a psicopatología de la donante, para descartar de pronto cualquier alteración. Y además se le realiza una prueba psicotécnica a través de la cual miramos si hay la presencia de síntomas de alguna psicopatología en el momento pues de la donación. Posterior a la evaluación psicológica, se continúan con otras pruebas, pruebas genéticas de cariotipo, grupo sanguíneo, citomegalovirus, y se realiza una citología también. Los medicamentos, digamos, se toman así. Las donantes obviamente van a recibir un estímulo, entonces necesitan recibir la medicación que es la que va a estimular su función ovárica durante ese ciclo, y la receptora también recibe una medicación con estrógenos y progesterona para preparar su endometrio para la transferencia embrionaria. La donación, digamos, que tiene unas características, y es que es altruista, es anónima y es voluntaria. Entonces, y más que esa característica, es como una norma. Hay una normatividad y es completamente anónima. Ni la donante sabe quién va a recibir sus óvulos, ni la receptora va a conocer información en cuanto a de quién provienen. La única información que la receptora puede recibir de la donante es sobre sus características y rasgos físicos. Más allá de eso, ninguna información, es decir, siempre se va a mantener bajo el anonimato. En algunos casos, muchas veces se realiza, es lo que se conoce como donante conocida. En muchos casos las parejas recurren a una donante de su familia, puede ser, en la mayoría de los casos es la hermana, y se les hace todo el proceso igual como si fuera una donante anónima. Primero que todo es saber que, digamos, hay un rango de edad en el cual es permitido realizar la donación, y ese rango es entre los 25 y los 30 años, y es acudir, en este caso, a procrear y pues manifestar la intención de donación para iniciar el proceso de evaluación, que sería como la primera fase, que es evaluación para determinar si la donante está apta o no apta para ingresar al programa. Más que beneficios, digamos que se hace una compensación económica, pues se busca obviamente que la motivación y que el interés principal de la donante sea netamente altruista, pero sí se realiza una compensación económica, pues digamos, para compensar el gasto de transporte, los permisos laborales y demás. Es importante que la donante goce de salud mental porque, digamos, esta es una decisión de gran envergadura. O sea, no es cualquier decisión decir voy a donar mis gametos, voy a donar mis óvulos. Y necesitamos que la persona además goce de salud mental porque se requiere también de un compromiso. No es decir, listo, voy a donar y de pronto en la mitad del camino, ya no voy a continuar con el proceso. Hay un compromiso, se requiere una disponibilidad de tiempo también. Entonces es muy importante que la persona sea muy consciente del compromiso al cual se está sometiendo al ingresar al programa. También, pues obviamente, se descarta toda psicopatología y se verifica que goce realmente de salud mental tanto la paciente, tanto la donante, perdón, como el núcleo familiar, con el objetivo de descartar cualquier factor de riesgo hereditario, digamos, como esquizofrenia, por ejemplo. En estos casos, la paciente necesita ser, por así decirlo, descartada del proceso, no estaría apta para continuar el proceso por sus antecedentes o por una patología presente en ella. Por ejemplo, una paciente donde se evidencia en la entrevista, en la valoración, que tenga síntomas de depresión o de ansiedad o de bipolaridad, por ejemplo, son pacientes que no están aptas para continuar en el programa. El proceso como tal dura más o menos entre un mes y dos meses, sobre todo por los estudios de genética que tardan un poco. Obviamente, pues la ecografía, la valoración por psicología y ciertos laboratorios no tardan mucho en dar en emitir su concepto, pero la parte genética sí tarda un poco más. Entonces digamos que el proceso como tal para dar el definitivo de si una donante es o no es apta tarda más o menos dos meses. Cuando una pareja o una mujer es informada sobre la posibilidad de acceder al programa de donación, esto representa para la paciente un impacto bastante fuerte. Se genera un duelo importante, un duelo que es llamado pues un duelo genético. Ninguna paciente quiere pasar por este proceso, ninguna paciente quiere tener que recurrir a la donación para lograr un embarazo. Entonces se enfrentan a un proceso de duelo y es muy importante realizar el acompañamiento de psicología, sobre todo para despejar muchas dudas que se generan en la paciente o en la pareja en este caso. La importancia del psicólogo en este momento, en estos casos como tal, es acompañar, despejar muchas dudas y orientarla en cuanto a la toma de decisiones, porque muchas veces las parejas al escuchar ovodonación, el temor les gana, muchas veces por desinformación, y pueda que suspendan ahí y dejen y abandonen el tratamiento. Entonces sí es importante, el tema informativo es muy muy importante. En este caso en psicología pues digamos hacer un poquito también de psicoeducación como para poder orientar en cuanto a la toma de decisiones. Cuando se hace la escogencia de la donante, se busca obviamente que los rasgos de la donante sean muy similares a los rasgos de la receptora, precisamente como guardando la línea de parecido de la fenotipia de cada una de las, tanto la donante como la receptora, pues para evitar ese tema de pronto a futuro cuando ya nazca el niño y crezca como que no se parece a, sino guardar como las mismas características en cuanto al color del cabello, color de piel, color de ojos, altura y ese tipo de rasgos como para guardar la misma línea. Se tienen fotos de las donantes y obviamente pues con la receptora, sin que la receptora obviamente vea la foto, por eso digamos ella no puede hacer la escogencia. De pronto tú le puedes dar los rasgos de dos, tres donantes y ella poder elegir, pero que ella de pronto vea la foto de la donante y elija, eso sí no, digamos no, porque rompería pues la regla del anonimato. Bueno, para ya darle cierre al tema, sabemos que este es un tema extenso, amplio, que surgen millones de dudas, millones de preguntas que obviamente pues no podemos responder todas en este espacio. La idea es que te comuniques con nosotros, que agendes tu cita, que despejes todas tus dudas, que nos sigas en las redes sociales y así puedas tener mayor claridad e información sobre el tema.